Continuamos con nuestra serie Job encuentra a Jesús. Y el estudio de hoy lleva el título ¿Es la muerte el fin de nuestra jornada? Y vamos a estar leyendo en el libro de Job, capítulo 14. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, siempre sentimos la necesidad de venir a ti en oración con humildad para establecer nuestra relación entre nosotros y nuestro Dios. Y te damos el permiso para que hagas con nuestro corazón, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a esta situación, de estos puntos tan importantes. Padre Santo, te pedimos que vengamos a ser siervos útiles, siervos humildes, siervos útiles en tu plan de salvación. Padre Santo, esta mañana esperamos que hoy sea el día que vengamos de todo corazón a aquel que desea darnos la vida eterna. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alguien ha hecho una estimación de que si te costase, si el costo fuera un centavo para viajar 1,000 millas en el espacio, entonces podías viajar en derredor del mundo por 25 centavos. Entonces podrías ir a la luz hasta la luna por $2.38 y llegarías al sol por un costo de $9.30. Así que podrías viajar a la estrella más cercana a la Tierra, que es la estrella Centauri, y te costaría $260 millones. El punto de esta estimación es entenderlo grande, inmenso y vasto que es el espacio, el firmamento. Así que esto nos da una idea lo inmenso que es viajar. Esto ha causado mucha inquietud y curiosidad a muchos sabios a través de la historia. ¿Cómo poder viajar en el espacio? Así que toda esta idea es que hermoso sería tomar una hermosa jornada, salir de la Tierra y viajar en el espacio. Bueno, la Biblia nos afirma que todos vamos a experimentar esta hermosa jornada, porque el día que este cuerpo se muera, nuestro cuerpo espiritual viajará hasta el cielo. La pregunta de Job es porque Job se encuentra a punto de muerte y hace diferentes series de preguntas acerca de este asunto de la muerte. Y vamos a ver esto en el capítulo 14 de Job. La pregunta es, ¿qué sucederá cuando este cuerpo se muera? ¿Es la muerte el final de nuestra existencia? ¿O continuaremos conscientes? ¿Habrá vida después de esta muerte? A través de la historia, muchas personas se han fascinado con esta idea de la muerte desde la antigüedad hasta nuestros días. Ha habido muchas personas que han hecho encuestas y se sienten fascinados. Últimamente, hemos entendido que muchas personas han establecido unas clases que se les llama fanatología. Algunas universidades dan estos cursos de fanatología y en esta clase estudian la muerte, qué hay después de la muerte y que si hay un Dios que domina la muerte. Esta clase de fanatología enseña cómo poder contrarrestar los estados diferentes después de que muere tu ser querido, después de que vas a experimentar la muerte de un ser querido, cómo confrontar esos diferentes diferentes etapas de dolor o de desesperación. Eso es lo que es esta clase llamada fanatología. Por eso es que entendemos que el mundo académico se siente fascinado acerca de qué hay después de la muerte, porque la verdad es que sabemos que todos vamos a morir. Toda la persona que ya tiene cierta edad se ha dado cuenta que todas las personas que él conoció ya murieron, y eso nos hace entender que también un día nosotros moriremos, igual que nuestros antepasados. Pero por un momento vamos a pensar que hay un cuadrito de tierra que te espera como unos 4 o 5 metros de profundidad. Hay un pedazo dedicado para cada uno de nosotros. Y vas a caer en ese agujero, en ese pozo, y vas a estar allí por muchísimos años. Malcolm Muggeridge, que ya está en el cielo, decía: yo sé que tengo un pie en el cielo y un pie en la tierra, y el pie que está en tierra está en una cáscara de plátano, dando a entender que de un momento a otro se iba a resbalar. Así que llegó el momento que él pisó en aquella tecata de plátano, se resbaló y ahora está en el cielo. Por eso es que Job se hace la pregunta: ¿qué sucederá en el cielo? A este punto, en el capítulo 14, sabemos la historia de Job. Él ya perdió todos sus bienes, perdió su salud, perdió su nivel social, sus propiedades, perdió todos sus hijos. Y hasta perdió la confianza de su esposa. Así que el temor más peor que una persona puede tener es lo que Job ya experimentó, hasta que llegamos aquí a este capítulo 14. Algunos de sus amigos vinieron para consolarlo, acompañarlo y quizás llorar con él. Después de que estuvieron con ellos por una semana y pasó el proceso del duelo, comenzaron a hablar a su amigo Job a nivel de acusaciones. Así que este libro de Job cubre las conversaciones entre Job y sus tres amigos. En el capítulo 11, el segundo de los tres amigos de Job, llamado, él da su opinión por qué es que Job se encuentra en sufrimiento. Así que en el capítulo 12, 13 y 14, podemos ver la respuesta de Job a Sofar, su amigo, o a su amigo Sofar. Es lo que vamos a ver. Vamos a oír que Job está respondiendo a su amigo que lo acusa. Les quiero advertir que lo que vamos a leer en el capítulo 14 de los labios de Job, de la boca de Job, que nos da a entender que Job se siente al punto más bajo de su posición dolorosa. Vemos cómo en estos momentos, como Job, quiero que entiendan que nosotros también en nuestra vida nos encontramos, hay veces, rodeados de gentes que nos sorprenden con todo y que los consideramos amigos. Así que prevénganse, porque vas a pasar por un momento doloroso cuando un supuesto amigo te va a acusar en tu propia cara. Entonces no te vayas a sorprender y ni vayas a decir: ¿cómo es posible que tú me puedas decir esas cosas tan dolorosas? Pues te digo, todos pasamos por estas situaciones dolorosas. Así que los amigos de Job lo acusaron. Vamos a encontrar tres principios que vamos a ver en estos, en el estudio de hoy. Tres puntos. Vamos a ver la condición presente de Job, las preguntas que le traen. También vamos a notar las intenciones de Dios con Job, lo que Dios está pensando desde el principio, y luego también vamos a ver el punto número 3, que Jesús es la solución. Antes que leamos Job 14:1, quisiera explicar un punto más antes de comenzar. Si no hubiera futuro para nosotros, así que, ¿qué importa cómo vivamos en esta vida, verdad? Es una conclusión lógica. Si en la muerte todo se acaba y no hay vida después de que este cuerpo se muere, si no hay vida eterna en el futuro, nada importa. Entonces, esa gente vive como incrédulos y nada les preocupa en esta vida. Y los puedes notar. Hacen lo que les antoja, se divierten. Y yo te digo, si tú piensas así, diviértete, porque es todo lo que vas a disfrutar en tu existencia. Pero piensa, ¿qué tal si hay vida después de esta vida? Entonces, es bien importante que pongas cuidado cómo te estás comportando en esta vida. Así que vamos a leer Job capítulo 14, verso 1. Vamos a ver la condición presente de Job. Vamos a leer el primer verso, dice, y Job hablando dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Ay, se nota la tristeza que este hombre está en una situación melancólica. Imagínense, Job nos está hablando de sus sufrimientos. En otras palabras, Job nos está diciendo, nuestra vida es, con todo y que es corta, está repleta de dolores y sinsabores. Job nos está hablando de la brevedad que experimentamos en nuestra vida, y nuestra vida es muy corta. Billy Graham estaba en una ocasión hablando en una universidad, estaba presentando un discurso a los estudiantes graduantes y llegó a un punto de que tenía preguntas y respuestas, y un estudiante le hizo, doctor Graham, ¿qué es lo que usted le ha sorprendido más en su vida? Billy Graham con toda sinceridad le contestó una palabra, brevedad. La vida es muy corta, así que es brevedad. Todos hemos descubierto en nuestros años de crecimiento, entre más vivemos, notamos que la vida camina más rápido, aunque no es la verdad, pero así lo sentimos. Depende cómo estés viviendo. Por ejemplo, cuando el papá le dice a un niño de 2 años, mijo, lo que tú quieres, espérate 1 año más y te lo daré. Para ese niño es media vida, él tiene 2 años, así que para él 1 año más es la mitad de una vida a la edad de 2 años. Pero cuando llegas a la edad de 70 años, así que 1 año es una fracción, es una fracción de 70 fracciones, es un punto rápido. Bueno, cuando una persona está en sufrimientos, todo cambia y esto viene a ser más profundo, porque una persona que se encuentra en sufrimiento se siente que se está desintegrando, descubre que se está debilitando, se está esfumando y siente que va a desaparecer de un instante a otro. Él nota que las demás personas continúan haciendo sus actividades, pero él siente que se está desfalleciendo, y entonces eso nos enseña que la vida es corta, muy corta, y nuestra vida es una lucha continua. Eso es lo que entendemos, que la vida es muy corta, y si la vives fuera de Dios, estás viviendo una vida llena de sinsabores. En el verso 12 de Job 14, Job continúa hablando y dice, el hombre sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser, entre tanto deseará como el jornalero su día, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar, el río se agota y se seca. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, ni despertarán. Si se levantaran de su sueño, oh, quien me diera que me escondiese del Seol. Yo creo que ustedes pueden ver la comparación, principalmente el verso 7 de Job 14. Job está diciendo, en verdad, para nosotros los hombres, la vida es injusta. Porque todos podemos ver que si cortas un árbol a la mitad, ese árbol, dale tiempo y riégalo con agua y retoñará. Tú lo puedes ver, todos podemos ver muchos tipos de árboles. Por ejemplo, también los lizardos, los lagartijos del desierto, se les puede cortar la cola y la pueden volver a crecer. Hay ciertos animales que así son. Se les cortan hasta un pedazo de órgano y vuelven a retoñar. Pero lo que está diciendo Job aquí, que él no lo ha visto en los humanos, a una persona le cortas un brazo o la cabeza y ese cuerpo no retoña. Por eso es que Job lo dice, porque él lo ha visto. Job está diciendo, para el hombre es injusto. Una vez que somos cortados, no volvemos a vivir. Esa es la pregunta que tiene Job. Los versos que vemos enseguida es lo que vamos a... El verso 13. Oh, que me diera que me escondieres del Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Y el verso 14. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga a mí liberación. Vemos que Job habla de que vendrá liberación. La voz de Job nos da testimonio que dentro de él siente la esperanza de que la muerte no es el final. Porque Job hace esta pregunta. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Hasta aquí todavía no obtiene su respuesta. Él pone la pregunta, pero parece ser que no hay solución en lo que continúa este capítulo, porque continúa diciendo y se le puede ver su desesperación. 400 años de Cristo existió un sabio llamado Sócrates que se hizo esta pregunta muy similar a la que Job se hace aquí. Ustedes recordarán que este Sócrates tomó un líquido venenoso y sus amigos se enteraron y lo rodearon cuando él se tiró en cama para morirse. Y sus amigos estaban acompañándolo y rodeaban a este filósofo anciano. Y alguien le hizo la pregunta, Sócrates, ¿volveremos a vivir? Sócrates muy apenas contestó con mucha incertidumbre. Así lo espero. Pero el hombre no lo puede saber. Espero. Es mi esperanza, pero el hombre no lo puede saber. Aquí Job se hace la pregunta. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Así que los dos, Sócrates y Job, nos muestran la ignorancia que muchas gentes del mundo tienen acerca de la muerte. No saben. Les gustaría tener una cierta seguridad, pero no están seguros. Ellos dicen, no lo sabemos, simplemente tenemos que esperar y entonces podremos ver Simplemente podremos esperar, esperar, porque hasta este punto no estamos seguros. Se puede ver mucha ignorancia acerca de la muerte por mucha gente ignorante. Hay veces una ignorancia voluntaria. Algunas personas voluntariamente son ignorantes. Oí la historia de un hombre que leía su periódico, la sección del obituario, de la sección donde ponen los nombres de los que murieron durante la semana, y con mucha claridad hizo la pregunta, ¿cómo es posible que todas las gentes mueren en forma alfabética? Pero la pregunta de Job es mucho más profunda. La pregunta de Job es mucho más profunda que esto. Y les voy a decir por qué esto es tan importante. La ignorancia acerca de la muerte, esto va a crear inseguridad acerca de la vida. Por eso es que tenemos que estudiar. Y una persona sin esperanza. Si ustedes no están seguros y no saben lo que va a suceder después de que tú mueras, si no te has preparado para saber qué sucederá, vas a vivir una vida insegura. Y cuando te sorprenda la muerte, entonces ya no hay nada que podrás hacer. Por ejemplo, recordamos que Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 4:13 a la iglesia de Tesalonicense para animar a los que habían perdido sus muertes. Dijo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ese es el verso 13. Y continúa explicando Pablo hasta el fin del capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses. Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes sepan lo que va a suceder para que no estén entristecidos como los que no tienen esperanza. Por eso es que la ignorancia te lleva a un punto de incertidumbre en la vida y en el futuro. Un buen ejemplo. En los años 1960 hubo un filósofo que le llamamos un filósofo gurú, un vividor que decía que todo lo entendía. Este señor Timoteo Leary, este hombre hacía chistes, muchos chistes acerca de la muerte. Aún cuando estaba padeciendo en cama y esperando la muerte, continuaba haciendo chistes acerca de la muerte. Uno de sus amigos más cercanos escribió acerca de él, dijo, con todo que hace muchos chistes de la muerte, tiene temor morir igual que todos, a lo mejor tiene más miedo porque no sabe qué es lo que le sucederá después de que se muera. Este hombre estaba ignorante, la ignorancia produce incertidumbres acerca de nuestro futuro. Esa es la condición de Job. Esa es la condición presente de Job. Está sufriendo después que ya lo perdió todo y aún sus mejores amigos vienen y en lugar de consolarlo, lo insultan. Por eso es que Job hace la pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Vamos a ver el punto número 2. Vamos a regresar al verso 5 de Job capítulo 14 y lo que vamos a ver, ¿qué fue la intención original de Dios acerca de nosotros? Job ya entendió que nuestras vidas, la tuya y la mía, Dios las ha determinado. Dios ya le puso límite a los años que vamos a vivir. Veamos el verso 5 de Job 14 y dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Y le pusiste límites de los cuales no pasará. Así que todos nacimos y Dios nos ha puesto límites. ¿Cuándo es que vamos a salir de este mundo? ¿Cuándo este cuerpo físico va a morir? Y el alma continuará viva en la presencia de Dios, si es que eres creyente en Jesús. Pero tenemos que entender que algo sucedió para que causara la muerte. Este no fue el plan original de Dios. Dios no creó la humanidad para que muriera. Dios nos creó con la intención de que todos viviéramos para siempre en la presencia de Dios. Pero lo que sucedió aquí, el pecado fue el que causó la muerte, una desobediencia drástica. Oí de un niño y su papá que estaban caminando por la playa, y cuando estaban caminando por la playa estaba una gaviota muerta en la arena. El niño lloró y le dice: papá, ¿qué pasó con esta gaviota? De repente papá no supo qué contestar, lo único que le puso a decir: bueno, la gaviota murió y fue al cielo. Lógicamente el niño le contestó: bueno, si es que la gaviota fue al cielo, ¿por qué es que Dios la aventó a la tierra otra vez? Así que aquí sucedió algo muy drástico. Eso es lo que este niño entendió. Esa es una tragedia. Aquí Job nos está diciendo que algo muy drástico sucedió y él no lo ha entendido. Por eso es que él se siente como que Dios lo ha abandonado. Este no fue el plan original de Dios. Ahora vemos el plan de Dios en Génesis 2:7. Dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ese fue el plan de Dios, de que su creación tuviera vida eterna, que vivamos para siempre. Pero en el mismo capítulo de Génesis 2 y verso 16, puso límites a su creación y le dijo al hombre, diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeréis, ciertamente morirás. Eso fue la limitación. Adán, diviértete, disfruta del jardín, coma lo que tú quieras, camina y ve por donde quieras, pero solamente te recomiendo, te ordeno, no toques lo que yo te he prohibido, porque si tú tocas lo que yo te he prohibido, te traerás consecuencias y morirás. Y en aquel día que Adán desobedeció, experimentó una separación para siempre de su creador, una separación física y una muerte física. Así que cuando Adán pecó, esa vino en Adán la muerte, y entonces la escritura nos dice que Adán actuó como el encabezado de toda la humanidad. Un cambio constitucional tomó lugar en Adán y Adán. Así que la desobediencia de Adán le trajo la muerte, no solo a él, sino a toda su descendencia, que somos nosotros. Porque Romanos 5 nos dice que ese pecado vino a la humanidad. El Romanos 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, y por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron por nuestra naturaleza pecaminosa. Cada año, cada hora mueren 126 mil personas. En las siguientes 24 horas, quizás otro 126 mil personas morirán en la tierra. Como 100 personas por minuto mueren en derredor de la tierra. La muerte está derredor de nosotros. Está entre nosotros. La gente muere por donde quiera. La muerte continúa muriendo a un nivel tan rápido como no se había experimentado en el pasado. George Bernard Shaw decía, las estadísticas de la muerte son impresionantes. 1 de 1 o 100%, todos mueren. La muerte ha alcanzado a todos hasta este punto, con algunas dos excepciones, que la escritura dice que Enoc y Elías, ellos fueron transportados al cielo sin morir. Pero aparte de estos dos, y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9, 27. Así que la palabra morir, muriendo, moridores, aparece como 926 veces a través de la Biblia. El tema muerte está en toda la Biblia. Ese no fue el plan original de Dios, pero sabemos nosotros que es una realidad en el presente, porque el pecado marcó la muerte. Entonces, tú que me estás escuchando dirás, ¿qué es la solución? Si el hombre muere, volverá a vivir. La muerte es una realidad. Entonces, ¿qué es la solución? Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Es una historia muy familiar que todos hemos oído alguna vez en nuestra vida, que es cuando Jesús resucitó a su amigo Lázaro. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, Jesús se encontraba en el funeral de su amigo Lázaro. Verso 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y verso 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Verso 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección, la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego le hace la pregunta, si Jesús hubiera escrito sus promesas, por lo menos 10 promesas, esta promesa hubiera sido una de las que hubieran llegado a las 10 promesas más importantes. En el verso 26 dice, Jesús continuó hablando, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le hizo la pregunta directa, ¿crees esto? Que es la pregunta que tú debes de entender. ¿Tú crees esto? ¿Que vas a resucitar de entre los muertos? Entendemos que Jesús era un amigo muy cercano de esta familia de Marta, María y su hermano Lázaro, que es el que había muerto. Jesús parece ser que se quedaba a dormir en la casa de sus amigos Lázaro, Marta y María cuando estaba en la vecindad de Jerusalén. En este caso, cuando las hermanas de Lázaro se dieron cuenta que Lázaro estaba enfermo de muerte, enviaron un mensajero y le dijeron a Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo. Y la Biblia dice que Jesús, a propósito, se tardó hasta el día cuarto, y por eso es que Lázaro murió. Y podemos ver la desesperación en las palabras de su hermana Marta. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Esa es la voz de una persona que se siente decepcionado, desilusionado, entristecido. Jesús no la reprendió como, Marta, si tú crees en mí, ¿cómo es que me puedes decir esto? ¿De veras crees lo que acabas de decir? Tu hermano resucitará. Lo que Jesús le está diciendo, su hermano resucitará, pero ella lo acusa. Tu culpa, es tu culpa que mi hermano murió. Tú podías haber detenido que mi hermano no hubiera muerto. Ahora, yo quiero explicarles. Dios siempre está a tiempo. Dios nunca está tarde. La diferencia es que el reloj de Dios es diferente al nuestro. En 2 de Pedro capítulo 3, la escritura dice que Dios no olvida sus promesas como algunos lo tienen por costumbre. Pero, veamos lo que sucede aquí. Es muy difícil ver claramente cuando tú tienes los ojos llenos de lágrimas, cuando estás en un dolor, sabes que tu ser querido se ha muerto, eso te trae llanto, lágrimas a tus ojos. Entonces, ¿qué es el problema? Marta entendió que el amor de Jesús era, no los estaba usando en sus circunstancias adversas. Lo que Marta está entendiendo que sus circunstancias, Jesús no tenía amor para ellos, pero ella todavía no entiende, porque ella está abrumada, adolorida, pero Jesús le va a aclarar cuando Jesús vino y le hizo la hermosa promesa que Job se preguntó, si el hombre muriere, volverá a vivir. Aquí Jesús está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Pero hay algunas cosas que no parece que están claras en las palabras de Jesús. Y por eso es que Marta no entendía. Vamos a ver. La primera es, lágrimas. Había lágrimas. ¿Por qué había lágrimas ahí? Claro que había lágrimas porque todos sentimos el dolor de llorar cuando nuestro ser querido. Pero lo que se ve raro aquí es que el verso 35 dice, verso 33, Jesús entonces al verla llorando y los judíos que la acompañaban también llorando, se entristeció en el espíritu y se conmovió y les dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y el verso 35 dice, Jesús lloró. Uno de los versos más cortos en toda la Biblia. Juan 11:35. ¿Jesús lloró? ¿Cómo es posible de que Jesús lloró? Jesús también tiene lágrimas igual que Marta y María y algunos de los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto se mira medio raro. Jesús debía de entender que dentro de unos cuantos minutos él va a resucitar a su amigo Lázaro. Entonces, esto diría que Jesús vino con una caja de pañuelos para que se limpiaran sus lágrimas. No, Jesús no hizo esto, sino aquí la Escritura dice que Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Esa es nuestra pregunta. Yo creo que Jesús lloró porque está mostrando el corazón de Dios. El corazón de Dios sufre cuando sus hijos sufren. Aquí Jesús está mostrando cuando dijo, cuando me ves a mí, ves al Padre. Así que a Jesús se le llamó el valor de dolores. Y aquí Jesús está mostrando el dolor que siente Dios porque sus hijos a veces no lo entienden y se van al infierno. El profeta Isaías dijo de que Dios también se sentía adolorido. El segundo punto que se ve raro en esta historia es, tenemos que anotar la frase que Jesús dice aquí, que Jesús se conmovió en el espíritu, en el verso 35. Leamos el verso 37. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Verso 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Esta frase que dice aquí que Jesús se conmovió en el espíritu, esto nos quiere decir que Jesús estaba agitadamente conmovido. Esto es una palabra muy fuerte, decir que Jesús estaba conmovido. Quiere decir que a lo mejor hasta estaba temblando por la emoción, por el coraje o desesperación que experimentaba. En otras palabras, podemos decir, se enojó. Se enojó. Jesús estaba enojado. ¿Por qué? ¿Por qué es que Jesús se ve enojado? Jesús está enojado contra la muerte. Jesús sabía perfectamente que la muerte no debía de tener poder. La muerte no tenía lugar en el plan original de Dios. El plan original de Dios era que su creación vivieran en comunión con Él para siempre. Pero Jesús nos está mostrando que también tiene el instinto de sentir cuando ha sido robado. Alguien le robó algo. La pregunta aquí es, ¿Jesús puede hacer algo acerca de esta situación? La respuesta enfáticamente es sí. Jesús nos puede salvar, porque sabemos que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Es lo que Jesús hace. Jesús nos da vida eterna. Cuando una persona muere, y muere en estado de pecado, queda separado de Dios para siempre. Eso es lo que a Jesús le duele en este momento. Yo ya los he explicado en otros puntos, que en nuestros tiempos hay un mito, unas creencias equivocadas, que una persona para poder entrar al cielo, lo único que tiene que hacer es morir. Yo he atendido, y ustedes también, muchos funerales de esos funerales malignos, principalmente si tú conoces a esa persona en su vida y sabes que no era cristiano, nunca puso interés en la Biblia, nunca dio interés en atender con la iglesia o venir al templo, pero cuando esta persona muere, aparece un predicador y empuja a esa persona que entre al cielo. Si esa persona nunca dio interés de venir al templo a reunirse con la iglesia, ese es el mito equivocado. Cuando el ser querido muere, buscan a un predicador que hasta le pagan, y este predicador lo empuja al cielo y dice, nomás con que seas una persona buena, una buena persona, pero aquí la escritura dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en el libro de los Romanos. Por eso es que Jesús está enojado con esos predicadores mentirosos que no predican el plan de Dios. Jesús no solamente está enojado, ¿verdad? Sino que Jesús caminó hasta la entrada de la tumba para estar frente a la entrada de la tumba. Eso se ve medio raro también, ¿verdad? ¿Por qué se mira raro? El verso 38 dice que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque ha estado ahí ya 4 días, o sea, ya tiene 4 días de muerto. Entonces, la escritura claramente dice aquí que Marta dijo, ya hiede. En otras palabras, ella conocía y sabía que una carne después de 4 días hiede. Imagínense, Jesús ordenó, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. ¿Por qué es que Jesús tuvo que caminar a la entrada de la tumba? ¿Acaso Jesús no podía estar a unos 200-300 metros de distancia y simplemente dar la orden y Lázaro hubiera resucitado? Podía haber dicho, Lázaro, amigo mío, sabes bien, ven fuera. Jesús ya lo había hecho antes, ¿recuerdan? Cuando sanó a larga distancia, ¿recuerdan cuando en una ocasión al hijo del noble le dijo, ve, tu hijo ha sanado? Pero en este caso, Jesús, con lágrimas en sus ojos, enojado, caminó a la entrada de la tumba donde está su amigo Lázaro. Con esto nos muestra que él conquistó la muerte. Así es que un día en el futuro es lo que hará contigo y conmigo exactamente. Él va a dar la voz y resucitaremos en gloria, porque Jesús ya conquistó la muerte física. Él nos va a resucitar físicamente un día muy cerca en el futuro. Así que aquí dice, la escritura dice que Jesús fue a la muerte, fue sepultado y conquistó la muerte con su resurrección. Y aquí está mostrando que Él tiene poder. Nos está mostrando de que Jesús tiene poder sobre la muerte, y Jesús nos resucitará si es que así lo creemos. Así que para el creyente, la muerte no es el final de nuestra existencia. Jesucristo es la última palabra. Jesucristo lo aclara bien. Claro, lo aclaró en aquel día. Veamos el verso 26 del Evangelio de Juan, capítulo 11. Jesús dijo a las hermanas, ¿crees esto? No solamente le sugirió, sino que Jesús está asegurando. ¿Crees esto? Lo dice en forma enfática. Te está diciendo a ti y a mí que creas que Jesús puede resucitar. Ahora yo te digo, si tú que me estás escuchando crees que Jesús tiene poder para resucitarte, tú lo vas a mostrar de la forma que vivas. Si tú que ahorita me estás escuchando, tú sabes que la muerte te va a venir un día, pero si tú crees con todo corazón de que Jesús te va a resucitar, no que a lo mejor, que quizás, sino que esa confianza que tú sientes, que un día en el futuro Jesús te va a resucitar, esto se va a mostrar en la forma que tú te conduces en tu vida cristiana. Amigos míos, por eso es que a la Biblia le llama, el creyente no muere, el creyente duerme. Cuando Pablo escribió a la iglesia de Tesalonicenses para ayudarlos, les explica que los cristianos no mueren, los cristianos duermen o pasan. Jesús les contestó a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, en el Juan 11:11. Es lo que Jesús le dijo. Entonces, sus discípulos le dijeron, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. En el verso 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. No palabras. En la Biblia, el morir es para el mundo y el dormir o pasar es para los creyentes. Para el creyente, cuando muere es como tomar una siesta. ¿Quién teme tomar una siesta? Nadie. Tú tomas una siesta sabiendo que vas a despertar. Cuando yo era un niño y que oía que mi mamá me decía, hijo, es hora que te tomes una siesta por la tarde. En aquellos días para mí lo sentía que mi mamá me estaba castigando y decía, mamá, me tengo que dormir. Decía, mijo, tienes que dormirte un rato. Sí, tienes que dormirte un rato. Pero yo no pensaba, a lo mejor nunca me despierto. Mi mamá insistía, duérmete un ratito, mijo, necesitas una siesta. Eso es cuando yo era un niño. Pero ahora que soy un adulto, si alguien me dice, yo te voy a relevar, ve y tómate una siesta. Oh, esto es un regalo. Gracias por darme la oportunidad. Así que mi perspectiva ahora acerca de una dormidita, de una siestecita, es una perspectiva hermosa. Me siento contento. Un día nuestro cuerpo se va a gastar, se va a morir, pero será como una siesta, porque para ti será como algo instantáneo. Vas a dormir y enseguida resucitarás. Así que es lo que vemos que la Biblia dice. Para el cristiano, cuando muere, es como tomar una siesta. Para el cristiano, la muerte no es el fin, es simplemente un paso a la presencia de Dios. Es la puerta que te lleva al cielo. No te preocupes, el día que tu cuerpo se muera es como tu día de graduación. Erwin Lutzer escribió un libro llamado Un Minuto Después que Mueres, y allí puso una pequeña sección en su libro que dice, a este lado de la cortina, es simplemente de este lado de la cortina, es vida, y del otro lado de la cortina, ese monstruo que le consideramos muerte, o la muerte que consideramos un monstruo es simplemente la entrada al cielo. Por ejemplo, una botella tiene una etiqueta, pero lo que hay dentro de la botella es lo que la etiqueta explica. Así que nuestro paso a la presencia de Dios es como un latido de corazón. Tu paso a la vida eterna puede ser un choque, un accidente de aviación o una bala al corazón. Eso simplemente es un paso a la presencia de Dios. Antes que concluyamos este estudio, quisiera que entendamos. Si tú tienes la perspectiva de que estamos hablando de la vida eterna, es lo que tratamos de explicar. Cuando tú ves la vida como la explican las Sagradas Escrituras, principalmente en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos hace ver detrás del velo, detrás del escenario, lo que sucede en el mundo real, o sea, en el cielo. Eso es lo que se enseña. Muchas personas dicen, yo no creo en esas tonterías, yo mejor creo en el mundo real. Lo que ves, esta persona no entiende que el mundo real es el que está después de que este cuerpo se deteriore y se muera. Y nunca vas a tener la perspectiva correcta y poder ver detrás del velo, detrás de la muerte, ir a la eternidad, a menos que conozcas la Biblia. ¿Ustedes recuerdan una película llamada Metros o Métricos? En esa película aparece dos protagonistas que están platicando. Entre ellos aparece un personaje llamado Leo. Y en esa película se ve que abren detrás del velo y se dan cuenta de que lo que sucede después de la muerte. En esa película llamada Métrico, se ve que estos personajes, uno trae dos píldoras, una píldora azul y una píldora roja. Y este personaje le dice a su compañero, si tú te tomas tu pastilla azul, te duermes, despiertas en tu cama y te sientes contento. Por si te tomas la píldora roja, continuarás en la tierra del encanto. Te sientes como que llegaste a la tierra del encanto. Y yo conozco muchas gentes que parece que todos los días se han tomado la píldora azul. Despiertan por la mañana, simplemente continúan con su día, como que son los dueños de sus propias acciones, nunca le dan gloria a Dios y están en un mundo que no es real. Debes de leer el Nuevo Testamento para que entiendas la realidad de tu vida, porque según lo que hagas en esta vida, será tu vida futura. La pregunta de Job nos muestra la incertidumbre que muchas gentes tienen en esta vida. Y la razón por qué muchísima gente se aferran con tanta tenacidad a esta vida, sienten que quieren estar aquí para siempre, quieren extender su vida lo más posible en esta tierra, en este cuerpo doloroso. Oí la historia de tres personajes, tres amigos que murieron en un accidente automovilístico y estaban en el cielo comentando lo que había sucedido, preguntándose y a lo mejor estaban chisteando. Y dicen que vinieron con Pedro y Pedro les hizo una pregunta. Cuando sus cuerpos lleguen a la funeraria y van a estar su cuerpo en el cajón y la gente va a venir a verlos ustedes, ¿qué es lo que ustedes desean que las personas digan de ustedes? Uno dijo, a mí me gustaría que digan que yo fui un buen padre. El otro dijo, yo me gustaría que digan que yo fui un buen maestro. Y el individuo número 3 dijo, a mí me gustaría oír que la gente digan, mira, se está moviendo. Se está moviendo. Algunas personas que todavía saben que este cuerpo ya se murió y desean volver a resucitar a esta vida dolorosa, eso indica que no entienden lo que hay detrás del velo. No saben ni entienden lo que nos espera en la presencia de Dios. Ahora yo te digo, el momento que tú sabes que este cuerpo se durmió es el día que graduaste y llegas a la vida real. Por ejemplo, yo quiero aclarar, yo, vuestro pastor, Skip Aitzig, si yo llego al punto de que este cuerpo se murió, y si yo sé que alguno de ustedes oró para que yo resucitara, viniera otra vez de esta vida, yo les voy a culpar. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Palabras del apóstol Pablo. Por eso es que la reencarnación no hace sentido. ¿Quién va a querer morir de este cuerpo y que tu cuerpo sea reencarnado y volver a pasar por pañales, las clases de la escuela, tener que presentar exámenes a tus maestros? No. Yo prefiero pensar lo que la Escritura me dice, que el día que este cuerpo se muera, iré a la presencia de Dios. Ahora entendemos que Job no solamente va a continuar viviendo en la eternidad, sino que también sabemos que Job vivirá en la presencia de Dios. Yo no sé, ustedes que me están escuchando, cómo se sienten en este asunto. Lo único que les puedo decir, pónganse en las manos de Dios. Pónganse y preocúpense y dedíquense a estudiar las Escrituras para que sepan qué es lo que nos espera después de que este cuerpo se muera. Padre Santo, Padre Santo, yo te pido que pongas los medios para que todas estas personas, todos, cada una de las personas que me están escuchando en estos programas radiales, que lleguen a un punto de entender que tú eres un Padre de amor, un Dios que por naturaleza es amor, y tú deseas que todos lleguen al conocimiento y al entendimiento de que pidan perdón, que lleguen a entender que son por naturaleza pecaminosos. Padre Santo, que todos los que me están escuchando lleguen a conocer a Jesús, a Jesucristo. Ahora yo te pregunto, tú que me estás escuchando, ¿has sido persona religiosa? ¿Has sido persona que siempre has atendido la iglesia, pero nunca te has personificado con el Señor Jesucristo? ¿Nunca has aceptado que Jesús ya pagó por tus pecados cuando Él fue a la cruz? También yo te digo que si alguna vez hiciste alguna decisión, pero tú sientes que no estás caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, yo te pido, ahí donde tú te encuentras, yo estoy orando por ti, ahí donde tú te encuentras, si no es que estés manejando un automóvil o alguna máquina electrónica, como señal de aceptación, yo te pido que levantes uno de tus brazos para que esto sea una señal de obediencia al Dios de los cielos, no a la persona que estás oyendo, sino al Dios de los cielos. Y entonces, no te avergüences, porque si en alguna persona que te está observando y luego te hace la pregunta, eso sería una oportunidad para que tú les expliques que ya aceptaste al Señor Jesucristo y estás preparado para ir a la presencia de Dios. Y así puedes intervenir y Dios te use, Dios te usará para que otros también lleguen a este hermoso conocimiento y se esfuercen en buscar de Dios y conocer el plan de salvación que instituyó el Señor Jesucristo, para que, como dice la Escritura, que Jesús vino para buscar y rescatar lo que se había perdido. Así que, por favor, este puede ser el día más importante de tu vida. Continuemos en la presencia del Señor. Padre Santo, yo te pido que todas estas personas que me están escuchando reciban el toque del Espíritu Santo. Pon los medios, Padre Santo, para que ellos acepten al Señor Jesucristo, se esfuercen en reconocer el plan de salvación que nuestro Señor Jesucristo instituyó. Padre Santo, estas personas se entregan a ti y digan conmigo, Padre Santo, yo sé que he pecado, yo sé que estoy destinado al infierno. Yo sé que Jesús murió en la cruz y Jesús resucitó de entre los muertos para mí y por mí. Padre Santo, yo entiendo que porque Jesús resucitó y Él me resucitará, yo también resucitaré. Padre Santo, yo me separo de mi vida pecaminosa. Padre Santo, yo vengo a Jesús, lo acepto como mi Salvador personal y como mi Señor. Padre Santo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre Santo, lléname con tu Espíritu Santo y que mi vida sea útil para ti y mis semejantes. Padre Santo, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.